desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo dijo que se necesita un liderazgo fuerte para lograr la visión de una Indonesia dorada en 2045. Arabia Saudita quiere aumentar la cooperación en materia de inversiones con Indonesia. China y los Emiratos Árabes Unidos exigen que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una resolución viable sobre Palestina. El jefe de la Autoridad de la Ciudad Capital de Nusantara, Bambang Susantono, dijo que 13 organismos de la ONU han expresado su apoyo a la construcción de la nueva ciudad capital de la República de Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que se necesita un liderazgo fuerte para lograr la visión de una Indonesia dorada en 2045. Así lo transmitió al inaugurar la Reunión Nacional de Trabajo del Instituto Islámico Dawah de Indonesia, o LDII, en el Gran Salón en Jakarta del Este el martes 7 de noviembre. El presidente dijo que lograr una Indonesia dorada no es fácil y requiere enfrentar varios desafíos. Dio el ejemplo de los países de América Latina que no lograron convertirse en países desarrollados, aunque a mediados del siglo XX ya eran países en desarrollo. Según él, el problema radica en las oportunidades que no se aprovechan adecuadamente.
Di Amerika Latin, banyak negara gagal melompat menjadi negara maju.
En América Latina, muchos países no lograron dar el salto para convertirse en países desarrollados. En los años 50, 60 y 70 ya eran países en desarrollo. Pero hasta ahora han seguido siendo solo países en desarrollo. De hecho, algunos han caído en la pobreza. El problema es tener la oportunidad, pero aprovecharla. Esto es lo que no queremos que suceda en nuestro país, Indonesia. Por lo tanto, el presidente dijo que de 2024 a 2034 es un momento muy decisivo para que Indonesia dé un salto adelante o no. Por eso, según él, se necesita un fuerte liderazgo nacional, unidad y solidaridad. Arabia Saudita quiere aumentar la cooperación en materia de inversiones con Indonesia. Este fue el tema central de la audiencia entre el embajador de Arabia Saudita en Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Mudi, y el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, el martes 7 de noviembre en la residencia oficial del vicepresidente Jakarta. El portavoz del vicepresidente, Masduki Badlovi, dijo que el embajador Faisal espera que pronto se fomenten los movimientos de inversión entre los dos países como una implementación del contacto entre pueblos. Durante el encuentro, ambas partes acordaron facilitar el acceso para visitas entre comunidades como un esfuerzo por lograr una mayor inversión por parte de ambos países.
Harapan dari Dubes Arab Saudi, dan itu juga disambut oleh Wakil Presiden, tentang
la esperanza del embajador de Arabia Saudita, y esto también fue acogido con agrado por el vicepresidente, es que los movimientos de inversión entre los dos países deben alentarse inmediatamente. Esto es una implementación de people-to-people diplomacy. Por lo tanto, ya no es países a países, pero es persona a persona, grupo comunitario a grupo comunitario. ¿Cómo es posible que las visitas entre los dos países no se hagan difíciles, sino que se hagan más fáciles? Badlovi añadió que el vicepresidente Maruf Amin también acogió positivamente los deseos del embajador Faisal y los dará seguimiento coordinando con los ministerios e instituciones pertinentes. En la misma ocasión también discutieron la importancia de dar seguimiento a los compromisos contenidos en la formación del Alto Comité Indonesia-Arabia Saudita que se formó el 20 de octubre. El viceministro de Comercio de la República de Indonesia, Jerry Sambuaga, afirmó que implementar un sistema de trazabilidad es la clave para aumentar la transparencia y la sostenibilidad del comercio entre Indonesia y Australia. Según él, como afirmó en el simposio sobre trazabilidad en el comercio global celebrado en Jakarta el martes, el sistema de trazabilidad es una herramienta poderosa para garantizar la calidad, la seguridad y el cumplimiento de ciertos estándares de los productos. Además, los sistemas de trazabilidad son un principio fundamental en el comercio global interconectado. Considera que esto desempeña un papel importante a la hora de garantizar la calidad del producto, la seguridad y el cumplimiento de determinadas normas, como la certificación halal en Indonesia y la ley que prohíbe la tala ilegal en Australia. Jerry enfatizó que este sistema es una herramienta que se puede usar para fortalecer la responsabilidad social y ambiental en el comercio. Actualmente, Australia es un socio comercial importante para Indonesia y la relación comercial entre los dos países brinda importantes oportunidades de exportación e importación. El jefe de la Autoridad de la Ciudad Capital de Nusantara, o IKN, Bambang Susantono, dijo que 13 organismos de las Naciones Unidas han expresado su apoyo a la construcción de la nueva capital de la República de Indonesia. Entre estas agencias se encuentran ESCAP, FAO, IOM, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN Habitat, UNICEF, UNIDO, UNOPS y UN Women. Así lo transmitió Bambang Susantono en la inauguración de la sexta conferencia de la Plataforma de Planificación Espacial, celebrada el martes en Balikpapan. En esa ocasión se presentó una declaración de intenciones para la cooperación entre la ONU y la autoridad de IKN en la realización de la Agenda de Desarrollo Sostenible en la Ciudad Capital de Nusantara. La agenda de presentación fue llevada a cabo por la coordinadora permanente de la ONU para Indonesia, Valerie Julian, ante el jefe de la autoridad de IKN, Bambang Susantono. Valerie explicó que el alcance de esta cooperación incluye la planificación y el desarrollo urbanos, incluidas las revisiones locales voluntarias, el apoyo a los mecanismos y políticas de gobernanza, el apoyo a la digitalización, el desarrollo de planes maestros y el análisis de diversas brechas potenciales. El jefe de la autoridad de IKN, Bambang Susantono, añadió que la construcción de una nueva ciudad requiere el apoyo de muchas partes, incluidas las organizaciones internacionales. Destacó que la visión de Nusantara está en línea con los principios de la nueva agenda urbana que fueron adoptados en la conferencia ONU Habitat III en Quito, Ecuador, en 2016. La sexta conferencia de la Plataforma de Planificación Espacial es la primera conferencia internacional organizada por la Autoridad de IKN con el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, o ONU Habitat, Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón, Ministerio de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio de Indonesia y la Asociación de Expertos en Planificación de Indonesia. Rusia se retiró formalmente el martes de un tratado de seguridad histórico que restringía categorías clave de fuerzas armadas convencionales y culpó a Estados Unidos de socavar la seguridad posterior a la Guerra Fría con la expansión de la alianza militar de la OTAN. Citado por Reuters, el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa de 1990 establece límites verificables a las categorías de equipos militares convencionales que pueden ser utilizados por la OTAN y el Pacto de Varsovia. El tratado fue diseñado para evitar que cualquiera de los lados de la Guerra Fría acumulara fuerzas para lanzar un ataque rápido contra el otro lado en Europa, pero fue impopular entre Moscú porque redujo la superioridad de la Unión Soviética en armas convencionales. Rusia suspendió su participación en el acuerdo en 2007 y detuvo su participación activa en 2015. Más de un año después de la invasión de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin firmó en mayo un decreto condenando el acuerdo. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que Rusia se había retirado oficialmente del acuerdo a medianoche y que el tratado ya era historia. China y los Emiratos Árabes Unidos exigen que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una resolución viable sobre Palestina. Así lo transmitió el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, al pronunciar una declaración conjunta con la embajadora de los Emiratos Árabes Unidos ante la ONU, Lana Zaki Nusseibeh. A los periodistas en Nueva York, Estados Unidos, según lo informado por Anadolu, Zhang dijo que su equipo apoya el llamamiento urgente a un alto el fuego humanitario en Gaza, hecho por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al mismo tiempo dijo que actualmente se necesita con urgencia un alto el fuego humanitario para que la ayuda humanitaria se pueda entregar rápidamente y sin obstáculos. China es actualmente presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha celebrado por sexta vez una sesión de emergencia para discutir la situación en Gaza. Mientras tanto, la embajadora de los Emiratos Árabes Unidos, Nusseibeh, dijo que los ataques a instalaciones civiles en Gaza son una violación del derecho internacional. Afirmó que los Emiratos Árabes Unidos condenan todas las violaciones del derecho internacional humanitario y toda violencia contra civiles, incluidos todos los actos de terrorismo y ataques indiscriminados. Estas fueron las noticias.
Oh,
El comentario de hoy trata sobre el desarrollo de recursos humanos, la clave de Indonesia Dorada 2045. El presidente indonesio Joko Widodo enfatizó que el desarrollo de los recursos humanos es la clave para lograr una Indonesia Dorada en 2045. Aunque los desafíos que tenemos por delante no son fáciles, el presidente cree que el desarrollo de los recursos humanos desde una serie de aspectos como la nacionalidad y la religión alentarán la realización de una Indonesia Dorada 2045. El presidente Joko Widodo lo transmitió en su discurso al inaugurar la Reunión Nacional de Trabajo 2023 del Instituto Islámico Da'wah de Indonesia y la inauguración del edificio multipropósito en Jakarta el martes 7 de noviembre de 2023. Los retos para hacer realidad el objetivo de una Indonesia Dorada 2045 no están siendo fáciles. Sin embargo, el jefe de Estado se muestra optimista y cree poder afrontar estos retos con un fuerte espíritu de unidad. Destacó que 2024, 2029 y 2034 son momentos cruciales para que Indonesia pueda avanzar o no. Por este motivo, se necesita liderazgo nacional, unidad y una fuerte cohesión. Los recursos humanos son un factor importante en el desarrollo económico nacional. Por lo tanto, es muy importante invertir en recursos humanos, crear recursos humanos superiores y confiables y tener una fuerte competitividad. El desarrollo de capacitación de los recursos humanos es el principal objetivo del gobierno del presidente Joko Widodo. En 2019, la mejora de la calidad de los recursos humanos de Indonesia se convirtió incluso en el tema de la conmemoración de la independencia de Indonesia. En junio pasado, el presidente Joko Widodo lanzó el Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo 2025-2045 para hacer realidad la visión de Indonesia Dorada 2045. En ese momento, el presidente enfatizó que para lograr una Indonesia Dorada 2045 se necesita un liderazgo inteligente, fuerte, valiente y capaz de encontrar soluciones. Mientras tanto, los recursos humanos superiores a los que aspira Indonesia son aquellos que dominan las habilidades y conocimientos actuales, tienen un carácter fuerte, son virtuosos, tolerantes, honestos, dedicados y, por supuesto, tienen la ideología Pancasila. La principal tarea de crear recursos humanos superiores está en manos del gobierno, pero toda la nación indonesia debe asumir un papel en la creación de recursos humanos superiores, empezando por la familia, la escuela, el entorno. En 2045, Indonesia cumplirá 100 años o lo que se conoce como la Indonesia Dorada. Para entonces, se espera que Indonesia se haya convertido en un país desarrollado y moderno y a la par de las superpotencias del mundo. Por lo tanto, todas las partes deben realizar inversiones para crear recursos humanos superiores, empezando por los individuos, las familias, las comunidades y las partes interesadas, y lo que no es menos importante son los actores económicos y empresariales de Indonesia. De esta manera, los recursos humanos preparados son de mejor calidad y están preparados para competir con países extranjeros. Se debe seguir fortaleciendo la creencia de que los recursos humanos superiores de Indonesia tienen una alta competitividad, citando el discurso del primer presidente de la República de Indonesia, Sukarno, en el Día de los Héroes, el 10 de noviembre de 1961. Denme 10 jóvenes, definitivamente sacudiré al mundo. El espíritu del presidente Sukarno debe arraigarse más firmemente en la mente de toda la nación indonesia. Este fue el comentario de hoy.
Comenzamos hoy en la historia con el 8 de noviembre de 1864. Abraham Lincoln volvió a ser presidente de los Estados Unidos. El 8 de noviembre de 1864, Abraham Lincoln fue reelegido presidente de los Estados Unidos. Fue el 16º presidente de los Estados Unidos y ocupó el cargo desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato. Sacó a la nación de la Guerra Civil estadounidense, mantuvo la unidad nacional y abolió la esclavitud. Sin embargo, cuando la guerra se acercaba a su fin, fue asesinado y se convirtió en el primer presidente estadounidense asesinado. Antes de su toma de posesión en 1860 como primer presidente del Partido Republicano, Lincoln se desempeñó como abogado, miembro de la legislatura de Illinois, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y fracasó dos veces en las elecciones al Senado. Pasamos al 8 de noviembre de 1939. Adolf Hitler escapó a un intento de asesinato en Múnich. Cada noviembre, Hitler siempre asistía a una reunión ordinaria en el aula de cerveza Puch. Un carpintero llamado George Elser logró escapar de la inspección y entrar en la sala. Elser decidió matar a Hitler en ese mismo momento colocando una bomba de tiempo en el pilar detrás del podio donde Hitler estaba dando un discurso en el aula de cerveza Puch, en Múnich, el 8 de noviembre de 1939. Sin embargo, inseparadamente, Hitler, que normalmente siempre pronunciaba largos discursos, en ese momento solo pronunció un discurso más corto de los discursos anteriores. Y este intento de asesinato fracasó porque el discurso de Hitler terminó 8 minutos antes de la hora prevista. Terminamos hoy en la historia con el 8 de noviembre de 2008, con la declaración del Día Nacional de la Ordenación del Territorio. El Día Nacional de la Ordenación del Territorio se celebra desde 2008. Esto quedó marcado por la firma del Decreto Presidencial número 28 de 2013 por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono el 25 de noviembre de 2013. El decreto presidencial también establece que la implementación de la planificación espacial tiene como objetivo crear un espacio indonesio seguro, cómodo, productivo y sostenible. La decisión de declarar el 8 de noviembre como el Día Nacional de la Ordenación del Territorio también tiene en cuenta de la Ley número 26 de 2007 sobre ordenación del territorio, que señala la importancia de la integración entre regiones, entre sectores y entre actores interesados, así como el papel activo de la comunidad en la implementación de la ordenación del territorio en la sociedad.
Engkaulah cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby, 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 I want you to know. Akan pernah membuat diriku kecewa.
akan ku dengarkan semua janji-janjimu untukku, kasihku. Ku percaya kau kan selalu, selalu ada di sampingku, selalu. Baby, baby, baby.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre la Estrategia Nacional para las Empresas y los Derechos Humanos, una herramienta eficaz para apoyar el clima empresarial de Indonesia. El gobierno indonesio continúa acelerando el desarrollo y el crecimiento económico utilizando de manera óptima el bono demográfico y aumentando la certeza y el clima empresarial. Este esfuerzo se está realizando para lograr el objetivo de convertirse en un país de altos ingresos y salir de la trampa de los ingresos medios. Indonesia necesita aumentar el ingreso per cápita a $13,845 estadounidenses antes de 2040. Citando el comunicado de prensa del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, para apoyar esta medida, el gobierno indonesio también ha tomado medidas importantes para llevar a cabo reformas estructurales en la economía de Indonesia para evitar la trampa de los ingresos medios, incluida la Ley número 6 de 2023 sobre la determinación de normas gubernamentales de reemplazo, Ley número 2 de 2022 sobre creación de empleo. En el lanzamiento del Reglamento Presidencial número 60 del año 2023 sobre la Estrategia Nacional para las Empresas y los Derechos Humanos, el lunes 6 de noviembre, según el ministro coordinador de Asuntos Económicos, estos esfuerzos son la clave para aumentar la capacidad. Esforzarse por dominar la tecnología, llevar a cabo innovaciones, aumentar la certidumbre y crear un clima propicio para la inversión mediante la mejora de la calidad de la legislación y otras regulaciones bajo ella. En el contexto de la protección y el respeto de los derechos humanos en Indonesia, especialmente en el sector empresarial, el gobierno indonesio ha ratificado el Reglamento Presidencial número 60 del año 2023 sobre la Estrategia Nacional para las Empresas y los Derechos Humanos. Airlangga Hartarto explicó que a nivel mundial la Estrategia Nacional de Indonesia para las Empresas y los Derechos Humanos es el primer documento de Plan de Acción Nacional para las Empresas y los Derechos Humanos en el mundo que fue ratificado a través de un marco de política legislativa y regulatoria, es decir, el reglamento presidencial. La Estrategia Nacional de Empresas y Derechos Humanos es un documento estratégico que contiene orientaciones y estrategias de política nacional para fomentar la creación de empresas amigables con los derechos humanos y está elaborada con los principios de no discriminación, igualdad, participación, rendición de cuentas y apertura. Erlangga Hartarto explicó la Estrategia Nacional de Empresas y Derechos Humanos podría ser una herramienta eficaz para apoyar las empresas y las inversiones que prioricen los derechos humanos en Indonesia y aumenten la competitividad del país. La Estrategia Nacional de Empresas y Derechos Humanos tiene tres estrategias principales. El primero es aumentar la comprensión, la capacidad y la promoción de las empresas y los derechos humanos. En segundo lugar está el desarrollo de regulaciones políticas y directrices que apoyen la protección y el respeto de los derechos humanos. En tercer lugar está el fortalecimiento de mecanismos eficaces de recuperación. Erlangga Hartarto explicó que uno de los mandatos de la Estrategia Nacional para Empresas y Derechos Humanos es la formación de grupos de trabajo tanto a nivel nacional como regional. En esa ocasión, el ministro coordinador de Asuntos Económicos felicitó la creación del Grupo de Trabajo Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que acababa de ser inaugurado. También llamó al gobierno regional a formar y fortalecer de inmediato el Grupo de Trabajo Regional de Empresas y Derechos Humanos. El ministro coordinador Erlangga explicó que otra cosa que debe considerarse en el cumplimiento de los derechos humanos es la implementación de servicios públicos para la comunidad, especialmente los grupos vulnerables como los ancianos, los discapacitados, los niños y las madres embarazadas y lactantes. Erlangga también invitó a todas las partes a comprometerse a realizar negocios y servicios públicos basados en los derechos humanos en Indonesia para crear una Indonesia justa y próspera.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, La Belleza de Indonesia de hoy trata sobre el pueblo turístico de Baros. Java Occidental es famosa por su hermoso panorama natural y su cultura de origen étnico sundanés. Hay muchos destinos turísticos que se ofrecen en Java Occidental. Uno de ellos es el pueblo turístico de Baros, que recientemente recibió un premio del Ministerio de Turismo y Economía Creativa. El pueblo de Baros, ubicado en el subdistrito de Arjasari, Regencia de Bandung, Java Occidental, fue designado como uno de los 75 mejores pueblos turísticos de Indonesia por el equipo de premios de pueblos turísticos de Indonesia del Ministerio de Turismo y Economía Creativa. Según el equipo de evaluación, el pueblo de Baros tiene las principales fortalezas más importantes: las personas, la creatividad, la mentalidad, así como el esfuerzo, la cooperación y la colaboración con todas las partes. El pueblo turístico de Baros tiene potencial para la belleza natural, empezando por el flujo del río Citaluktuk, cuya agua aún es clara, los campos de arroz que aún son hermosos y luego la interesante cultura y las delicias culinarias. Puede sentir la tranquila atmósfera rural y disfrutar de la belleza natural y de diversas atracciones culturales entretenidas. No solo eso, diversas atracciones culturales y actividades tradicionales también hacen que la visita al pueblo turístico de Baros sea aún más memorable. El pueblo turístico de Baros se encuentra no lejos de la capital de la Regencia de Bandung o a unos 16 kilómetros de Soreang. Su posición estratégica lo hace fácilmente accesible a turistas de diversas regiones. Para disfrutar de toda la belleza, el atractivo del pueblo turístico de Baros, solo necesitan pagar un boleto de entrada de 25.000 rupias. Este precio de entrada asequible proporciona acceso a todos los grupos para disfrutar de la belleza de este pueblo, que está abierto desde las 8 hasta las 16 horas de Indonesia Occidental. Esta fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Aku takkan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la República de Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berwisata di Sawah Lunto. Berwisata di Sawah Lunto, que significa hacer turismo en Sawah Lunto. Escucharás una conversación titulada Perajin Souvenir. Perajin Souvenir, que significa artesano de souvenirs o recuerdos. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, y Sortauli, un amigo de la comunidad de vlogs de Chris. En la tienda de souvenirs de Sawah Lunto, Sortauli mencionó el origen de los artesanos de los souvenirs a base de carbón. Vamos a escuchar la conversación.
Souvenir patung, asbak, dan ukiran yang berwarna hitam ini terbuat dari batu bara.
Yang membuat warga sekitar.
Ya, perajin batu bara ini berasal dari Sawah Lunto.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy. Lo diré despacio y puedes repetirlo después de mí. Perajin batu bara ini berasal dari Sawah Lunto. Perajin batu bara ini berasal dari Sawah Lunto. Que significa este artesano del carbón viene de Sawah Lunto. Perajin. Perajin. Que significa artesano. Batubara. Batubara. Que significa carbón. Dari Sawah Lunto. Dari Sawah Lunto. Que significa desde Sawah Lunto. Souvenir. Souvenir. Que significa recuerdo. Patung. Patung. Que significa estatua. Asba. Asba. Que significa cenicero. Ukiran. Ukiran. Que significa tallado. Berwarna hitam. Berwarna hitam. Que significa de color negro. En la conversación se escuchan la oración Perajin batubara ini berasal dari Sawah Lunto. Perajin batubara ini berasal dari Sawah Lunto. Que significa este artesano del carbón es de Sawah Lunto. En ese discurso hay una expresión perajin batubara. Perajin batubara, que significa artesano de carbón. La palabra perajin. Perajin, que significa artesano. En esa expresión significa una persona cuyo oficio es hacer artesanías. Perajin, lo que se quiere decir con esa expresión es una persona cuyo oficio es hacer artesanías a base de carbón. Vamos, escucha otros ejemplos del uso de palabras que significan personas cuyo trabajo es hacer o hacer algo. Penulis itu sudah menerbitkan 20 buku. Penulis itu sudah menerbitkan 20 buku. Que significa el autor ha publicado 20 libros.
penulis, penulis, que significa escritor, en esa oración significa una persona cuyo trabajo es escribir. Saya seorang pebasket profesional. Saya seorang pebasket profesional, que significa soy un jugador de baloncesto profesional. Pebasket, pebasket, que significa jugador del baloncesto, en esa oración significa una persona cuyo trabajo es jugar baloncesto. Oleh, 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 que en español significa recuerdos, es algo traído de un lugar de viaje. Otra palabra para oleh, oleh, es buah tangan, buah tangan. Antes de concluir el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Souvenir patung, asbak, dan ukiran yang berwarna hitam ini terbuat dari batu bara.
Yang membuat warga sekitar.
Ya, pengrajin batu bara ini berasal dari sawah lunto.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Perajin Souvenir. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice de Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presento una canción de Bali titulada Tresna Me Johan. La canción Tresna Me Johan fue compuesta por Tika Pakraki. La canción Tresna Me Johan cuenta la historia de un amor a distancia. Desgraciadamente, una de las partes no es lo bastante fuerte para vivir una relación a distancia. Así pues, la relación debe terminar.
Gagasih ipi dan belima janji teken tiang sing lekar ninggalin tresna ulian iraga mejoharang nanging jani belima tilar beli ngorahang kau sing idang nyalanin ajak tiang ulian tresna iraga mejoharang sujati ni tiang nu sayang apa ke bali masih nu sayang kentia tiang dini statengan nahang janji-janji aneh pidan gelahang sing kepalas ulian mejohang nanging balitu sing idang ngantos sang tiang buen maniang nanging bali harus tau tiang dini nusakam sayang nusakam sayang sayang kin beli terus nakin beli kanti mati sang tiang beli
mana ni ya dapat dia sesuai.
Sujati ni tiang nu sayang apa ke beli masih nu sayang kentiang tiang dini statengan nahang janji-janji aneh pidan gelahang sing kepalas ulian ngejohang nanging beli tu sing idang ngantos sang tiang buen maniang nanging beli harus tau tiang dini nusakam sayang nusakam sayang sayang kin beli terus nakin beli ganti mati ganti mati.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.